Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta conferencia es Humanización en los Cuidados Paliativos y va a dirigirlo a la doctora Magdalena Garra Betén.
Cegarra.
Cegarra, pues le he leído mal, disculpad.
Nada.
Cegarra Betén. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, por grados en Cuidados Paliativos, máster en Counseling, médico de la Unidad de Paliativo del Centro de Humanización de la Salud de los Caminos, y el objetivo de la unidad en la que ella trabaja es ofrecer la mayor calidad de vida posible a personas con enfermedades avanzadas e irreversibles, así como a sus familias, con un claro énfasis en el respeto de la dignidad intrínseca de cada persona, en el marco de un trabajo interdisciplinar esmerado para atender a todas las, en todas las dimensiones de la persona física, mental, emocional, social, espiritual. Pues adelante.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por...
Nada, gracias a vosotros. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. Deciros que yo no era la persona invitada, que era mi jefe. Pero bueno, es José Carlos Bermejo, que para mí es un referente en la humanización de los cuidados, no solo paliativos, sino todos. Y bueno, él está en el extranjero, como casi siempre ocupado, y me propusieron venir a mí. Cuando vi un poquito de lo que se trataba, pues me pareció muy interesante, pero me pareció un reto muy importante para mí, porque aunque he dado mucha formación, lo he dado sobre todo para profesionales, pero para hablar para pacientes, para familiares, aunque en algunas jornadas también las hay, pues bueno, para mí era un reto. Me gustaría que fuera participativo, porque seguro que a lo mejor os van a quedar... Yo he hecho mi ponencia como he entendido bien, pero seguro que hay preguntas y me gustaría que fuera un coloquio, que me cortéis cuando queráis. Yo he trabajado en cuidados paliativos prácticamente desde que acabé la carrera, porque trabajé con pacientes crónicos muy avanzados, y luego he trabajado en cuidados paliativos domiciliarios muchísimos años, en Murcia, de donde soy, y por cuestiones del azar y de la vida, vine a trabajar un año en Los Caminos y llevo 4, y bueno, espero que más. Yo creo que eso da una visión general de los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos se pueden y hay que hacerlos en todos los sitios donde hagan falta, tanto en el hospital, en los domicilios, o en las unidades específicas, como la que yo trabajo, es una unidad específica de cuidados paliativos. Está concertada, trabaja para el Servicio Madrileño de Salud. O sea, que a pesar de ser un centro privado, y luego si me da tiempo para que lo veáis un poquito, veréis que es estupendo, pues a pesar de eso está concertado con el Servicio Madrileño de Salud y todos los pacientes que vienen ahí, o la mayoría, sí, casi todos, el 99%, vienen del Servicio Madrileño de Salud. Hay algún privado, pero... es excepcional, ¿vale? Pasa. Cuando me hablaron de la humanización en cuidados paliativos, si queréis yo a la organización le voy a dejar mis presentaciones para que no tengáis que estar escribiendo, así que supongo que podré daroslas y que luego vosotros lo podáis colgar o lo que queráis, ¿vale? Y si no, luego os doy mi correo y me las pedís a mí, pero si no queréis estar ahí con el apunte... Cuando me dijeron que hablara de la humanización de los cuidados paliativos, lo que es humanizar los cuidados paliativos, me llamó un poco la atención, porque para mí creo que tanto la filosofía de los cuidados paliativos como en las bases donde se asienta, como la forma de trabajar de los cuidados paliativos, a mí me parece la forma más humanizada de trabajar o una de las más humanizadas de trabajar en la asistencia sanitaria. Yo creo... y luego buscando cositas también he encontrado cosas, que más que humanizar los cuidados paliativos, que también, porque como ahora bien diré, no somos infalibles, hay muchísimo que hacer, hay muchísimo a nivel organizativo, a nivel político, a nivel social, a nivel difundir en la gente lo que son los cuidados paliativos, hay muchas cosas erróneas y todavía errores, ¿no?, que tenemos ahí metidos en la cabeza. Entonces... bueno, que la medicina está deshumanizada o que la sanidad está deshumanizada, pues en muchos sectores sí, en muchos sectores nos pasa. Cuando vamos de usuario, yo he ido de usuaria y me he dado cuenta también, ¿no?, de que hay muchas partes. ¿Por qué dicen que está más deshumanizada quizá que en otro tiempo? Donde el médico, las enfermeras, en los pueblos eran los que iban a las casas, había una relación mucho más personal con los pacientes. Pues bueno, pues que la medicina está avanzando un montón y eso es algo bueno. Eso es algo bueno, pero está demasiado tecnificada. Prácticamente tú llegas a un hospital, casi ya ni te preguntan el nombre, te ponen un número porque la ley de protección de datos y te empiezan a meter en una máquina detrás de otra, hacerte pruebas. Ya prácticamente, muchas veces el médico casi ni te ve o no te oculta. Antes por lo menos te tocaba la tripa o algo, pero es que ya prácticamente pasas casi desde que entras con un problema sanitario muchas veces, ¿no? Cuando digo esto es así, no quiere decir ni que todo sea así, ni que no haya sitios o lugares donde sea de otra manera, en atención primaria, en los sitios, en los pueblos más pequeños. Pero me estoy refiriendo al hospital, a la gran sanidad, cuando tenemos un problema y vamos a la sanidad. Y otra cosa, pues que como que la persona llega a un hospital y muchas veces te atienden miles de profesionales, pero no tienes un médico de referencia, no tienes una figura casi ni a quién dirigirte. Cuando alguien tiene una enfermedad oncológica, o no oncológica, pero bueno, oncología en este caso, te van a ver. No tienes un médico que sea con el que tú hablas, con el que le preguntas. A veces será tu oncólogo, pero a veces no, porque es el radioterapeuta, es el que te dan la quimio, es el médico de familia, es el médico de... Entonces, falta un referente, como que la persona como que se hace cachitos y se ve como por partes, ¿no? Los de radio, los de onco, los de no sé qué, los de no sé cuánto. Ya incluso deja de... ¿Vale? Entonces... Una de las deshumanización, yo creo, aparte de más causas, de que hay mucha gente, de que hay poco dinero, de muchas cosas, pásame. Mira. ¿Qué pasa entonces? Pues que eso, que la persona parece que se hace de pedazos, ¿no? No, esto lo ve, esto te lo tienen que ver en huesos, esto te lo tienen que ver en rayos. No, la prueba, no, pero es que la prueba, hasta que no me informe el radiólogo, no tengo los resultados, ¿no? Y ahí vamos como una cadena de un montón de gente, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos medios, gracias a los medios, que son buenos, nos están ayudando a resolver un montón de cosas, a curar cosas que antes no se curaban, a diagnosticar mucho antes, a poder curar mucho antes, pero también esto está haciendo que como que se deshumanice, como que la persona parece que se diluye entre tantísima técnica en un gran hospital, etcétera, ¿no? La persona y todo lo que le rodea, sus circunstancias, cómo está, sus vivencias, cómo está viviendo el problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que la persona siempre es atendida, porque realmente la sanidad española, y podemos pensar y sabemos que es una de las mejores sanidades que hay a nivel europeo y seguramente mundial, donde seguramente vas a ser atendido donde vayas, ¿no? Pero ser atendido, que te hagan caso, no quiere decir que vas a ser acogido. ¿Eh? Acogido es otra cosa. No sé si sabéis lo que significa cuidados paliativos, pero paliar es como manta. Como manta es como arropar, es como ponerte una manta encima. Eso es paliar, ¿no? Entonces, el que te hayan atendido, el que te pregunten, el que te hagan, mire, usted se va a hacer una placa y se va a hacer un no sé qué, y ahora va a ir a este compañero y tal. Realmente tú has ido allí y vas súper angustiado por un problema, porque cuando vas a la sanidad vas por un problema, tú y todos los que te rodean, pero siempre, es que a veces ni te van a preguntar, como estás, ¿no? No vas a ser acogido, comprendido, no te van a dejar ni que te expreses, ¿no? Esto así un poco por encima, hablando de la deshumanización, donde esté deshumanizado, ojalá la deshumanización no exista, ¿no? Pero yo creo que, y creo que en este momento, incluso a nivel no sanitario, sino a nivel social, también estamos, igual que las crisis van así, y hay crisis y luego mejoramos y luego tal, yo creo que estamos también en un momento donde la humanización y la humanización de la asistencia sanitaria es como que estamos otra vez como de moda, o como que hay gente, y esto es una prueba, ¿no? Que en un congreso para pacientes y para familiares y para profesionales y asociaciones que os dediquéis a esto, hagáis un taller hablando de los cuidados paliativos, a mí me parece ya, ¿no? Y de la humanización de ellos, pues me parece ya como que estamos gente luchando y todos, y sobre todo los pacientes y su familia, están deseando que la humanización se... Yo creo que no hay que ser dramático, sino saber que, bueno, que existe, y buscar referentes, ¿no? Sobre la humanización, porque seguro que los hay, vamos a buscar donde podamos encontrar, ¿no? Modelos que nos ayuden a humanizar la atención. Y a mí, personalmente, como modelo humanizador, me encantan los cuidados paliativos. Yo siempre que he dado charlas, cuando veo la definición de cuidados paliativos, siempre lo digo. A ver, pasa que creo que está aquí ahora. ¿Pasa un poquito? Pasa a la siguiente. Los cuidados paliativos, esta es la definición de la SECPAL, que os invito a que entréis en ella. La SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿vale? Y ya en el 2002 definió lo que eran los cuidados paliativos, y esta definición está vigente. Y es muy importante. Pero yo le quitaría cuidados paliativos, yo pondría atención sanitaria, ¿no? Porque luego lo vamos a ir viendo trocito a trocito. En la página de la SECPAL, que es de acceso para todo el mundo, secpal.com, hay muchísimos documentos, hay muchísimas cosas que podéis ver, incluso esta definición, y te dice que los cuidados paliativos es la atención integral, individualizada y continuada de personas y sus familias, en este caso sí sería lo específico, ¿no?, que están con una enfermedad avanzada, progresiva o terminal, que se van a caracterizar por tener muchos síntomas, muy cambiantes, multifactoriales, quiere decir que pueden tener muchas causas. Pero esto no es específico de los cuidados paliativos. Esto va a pasar en cualquier enfermedad que uno tenga. Otra cosa que caracteriza a los cuidados paliativos, para mí no. Para mí, desde el momento que tú vas incluso al dentista, tú no eres un cuerpo que te duele una muela. Tú eres un ser humano entero y que va a causar un gran impacto emocional, social, a ti y a los que te rodean, y espiritual. Y espiritual no nos referimos a lo religioso. Espiritual, ahora hablaremos un poquito más a lo que nos referimos, ¿no? En caso de los cuidados paliativos, que son los cuidados que se dan al final de una enfermedad terminal, avanzada, donde la ciencia ya dice, ¿no?, que no tiene tratamiento específico para curar, entonces suelen decir, pasan a cuidados paliativos, ¿no? Que van a tener, tienen muchas necesidades, muchísimas necesidades, y van a demandar mucha atención, porque es así, ¿no? La segunda parte, cuando tenemos todo este panorama, ¿cómo tenemos que pues estas necesidades, cómo se van a atender? Pues de manera competente. Esto es algo muy importante, que luego hablaremos un poquito de eso. ¿Y cuál es su objetivo? En cuidados paliativos yo digo que nos cambiamos las gafas. Y el objetivo no es el que nos enseñaron en la facultad, además, los médicos, que es curar. El objetivo, no a los médicos, enfermeros, psicólogos, a todos. El objetivo es cuidar. Cuidar. Y lo repetiré en varias ocasiones en esta charla, pero no nos gusta nada que digan, uno pasa a cuidados paliativos cuando ya no hay nada que hacer. Porque como ahora veréis, y seguro que no sale todo, en cuidados paliativos hay muchas cosas que hacer. Muchísimas cosas que hacer. Muchas más cosas seguramente que en un alto hospital. Entonces, que nadie sienta que cuando va a cuidados paliativos es porque no hay nada que hacer. Yo siempre digo, los cuidados paliativos son cuidados como de UCI, son de excelentes, de confort. Son otros, no vamos a curar, vamos a cuidar. El cuidado de todo es muy importante, ¿no? ¿Qué pretendemos? El mayor confort posible. Y eso son muchas cosas las que se pueden hacer para darlo, ¿no? Y mayor calidad de vida, entendida por el paciente y por su familia, no por nosotros. Porque no todo el mundo, la calidad de vida no es igual entendida por todo el mundo. Definida por ellos. Que esto tampoco debería ser algo de cuidados paliativos, debería ser el paciente el que elija, y tenemos una ley de autonomía muy buena en España, y que muchas veces nos saltamos a la torera, pero es el paciente el dueño de su cuerpo y el que tiene que ser, saber y ser el que elija y lo que y el que diga lo que es para él confort y lo que es calidad de vida. O sea, y no solamente tampoco su familia. A veces hay en la unidad, hay gente que dice, levántelo, levántelo, pero bueno, le preguntamos al paciente, a lo mejor el paciente no tiene ganas de levantarse, o no puede, o le hacemos más daño levantándolo que no. Pues prima, y al revés igual. Hay veces que el paciente, para obtener su confort, pues yo qué sé, nos pueden pedir, mire, por ejemplo, una ducha. Pues que el equipo haga un esfuerzo para poder levantarlo, que tengamos que la dirección tenga medios adecuados como grúas, como camas, como baños adaptados, ¿verdad? Hay muchísimos que nada más llegar a la unidad, para ellos una ducha es algo muy importante, porque a lo mejor llevan 6 meses siendo lavados en una cama, muy bien lavados y cuidados, pero en una cama. Entonces, son muchas las cosas que hay que hacer, y esas pequeñas cosas son muy grandes. Y luego, por supuesto, de acuerdo con sus valores, preferencias y creencias, religiosas, personales, hay para gente que es muy importante la familia, hay gente que es muy importante su dignidad, su autonomía, la dignidad es para todos, y así debe ser, ¿no? Pero bueno, esta es la definición de cuidados paliativos, es lo que yo creo que se puede aplicar a cualquier contexto de la sanidad. Si cambiamos ahí, que es una enfermedad progresiva, terminal, pues prácticamente la asistencia sanitaria, yo creo que el modelo de cuidados paliativos es un modelo a copiar, es un modelo humanizador. Pasaba dos para atrás. Ahí, no, ese. Esta. Con eso, por supuesto, yo que pertenezco a los cuidados paliativos de hace mucho tiempo y que estoy. Una de las cosas, por ejemplo, de cuidados paliativos muy importantes es la difusión. Por eso, a mí, cuando nos llamaron aquí y nos dijeron que viniéramos, aunque era un sábado, aunque era una hora, aunque era. Nos sale, porque creemos que hay muchos errores de lo que son los cuidados paliativos. Y es una también de las tareas nuestras, difundir lo que son los cuidados paliativos realmente y lo que hay de verdad, ¿no? Y también difundirlo, hacer llamamientos políticos, etcétera. Entonces, por supuesto, como tratamos mucho desde lo humano, también sabemos que somos humanos, también sabemos que tenemos muchos errores, que nos equivocamos mucho. Y entonces, pues bueno, pues ahí también. Pero el modelo a seguir nuestro, el modelo de los cuidados paliativos, es un modelo para mí humanizador. Su filosofía, la filosofía de los cuidados paliativos, de trabajar la asistencia sanitaria, para mí y para más gente, pues creo que se asemeja bastante a lo de que debería ser, ¿vale? ¿Por qué serían los cuidados paliativos este modelo, ¿no? Fijaros, pasa. Esto es fundamental, pero es que esto tiene que ser así en geriatría, en un hospital, en urgencias, en una atención primaria. El modelo, los cuidados paliativos conciben la asistencia sanitaria desde un modelo centrado en la persona. En la persona. Y esto que suena así, que parece que todo se hace así, el hacer un modelo centrado en la persona no es tan fácil, porque requiere mucho tiempo, requiere mucha formación, requiere que te pongan muchos medios y que te los faciliten. Entonces, dale. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora lo explicamos un poquito más. El modelo centrado en la persona no es un modelo basado en lo físico solo. Tú vas porque te duele aquí, o porque no puedes respirar, o porque me he notado un bulto. Pero eso es lo que pasa en el cuerpo. Detrás de ahí hay muchísimo más. Hay una persona entera, íntegra. Y luego hay más cosas, pero para empezar, ya tenemos ahí a alguien, ¿no? Pasa. Así que se entiende, a la persona es un ser completo. Esto no es parcelar, esto no es que una persona sea en cuatro partes, pero yo, persona que veo y que ven a la unidad, yo me imagino los cuatro cuadrantes en mi cabeza, que ahora iré diciendo los que son. Pero es que si no exploramos y si no sabemos trabajar en cada uno de ellos, lo vamos a hacer mal. Si vamos a hablar solo desde lo físico, si vamos a tratar, por ejemplo, la gente dice, ¿tú cómo te gustaría estar o qué tienes más miedo que te pase? Todo el mundo dice, yo no quiero tener dolor. Pero el dolor muchas veces se trata, pero se trata a base de calmantes. ¿Sabéis lo que pasa? que si tratas el dolor como algo físico solamente, te vas a hinchar, a tener efectos secundarios y a tener que subir los calmantes, y nunca vas a poder hacer un tratamiento integral del dolor, ¿eh? Del dolor total. Así que, ¿pasa? El ser humano tiene una parte física que es por la que suele venir, pero luego tiene una parte intelectual, que ahora hablamos de ella, una parte espiritual y una parte emocional. Ahora vamos hablando cada cosita de ella. Este es el modelo centrado en la persona. No es que un ser humano tenga estas cuatro partes, pero hay que poner atención en ellas. Y ahora vais a explicar, ver por qué un poquito, ¿no? Ahora. ¿Lo físico cuál sería? Pues es lo que nos suele llevar a pedir ayuda o al médico o a un hospital o a lo que sea. Pues, ¿qué me pasa? ¿Qué siento en mi cuerpo? Es por algo que nos ha pasado, que nos hemos visto, que tosemos, que nos duele, que una mancha. Es por lo que voy, ¿no? Lo físico. Ahí el médico, pues es el típico entrevista médica de que le duele, hacia dónde se le va, te darán mil preguntas, ¿no? Se podía quedar ahí, porque lo normal a veces es, venga, pues vamos a pedirle unos análisis, o vamos a pedirle una radiografía o un escáner, y ahí nos hemos quedado, ¿vale? Eso es una manera, para mí no es una manera sana de cuidar, ni una manera sana de acoger, no en paliativos, sino en general. A veces no son síntomas tampoco muy, muy específicos, me duele o me tengo. Es que muchas veces hemos ido al médico y tal, pues a lo mejor son síntomas más vagos, como debilidad, como no me encuentro bien, no sé qué me pasa. ¿Pasa? Todo esto, y nada más que vernos, y nada más que sentarnos, y si los profesionales estamos entrenados y le permitimos, porque a veces es que no permitimos, porque no miramos, porque miramos al ordenador, porque no me siento enfrente de él, porque no le miro ni a la cara, porque todas estas emociones van a ir juntas. Y las emociones van siempre. Y muchas veces se van a reflejar cuando entras y cuando tú ves a una persona, vas a poder decir si está triste, si está preocupada, si está nerviosa. Se lo puedes devolver, se lo puedes transmitir, se lo puedes acoger, lo puedes invitar a sentarse, ¿vale? Las emociones no son buenas. Aquí el psicólogo no sé si me meto demasiado en su terreno. Pero a nivel básico, las emociones no son buenas y malas. Las emociones son adecuadas o no adecuadas. Pero cuando va alguien con un dolor o con una preocupación a un profesional sanitario, esto es normal. No tenemos que decir anímate, ni no estés triste o no te preocupes. No, tendremos que acoger, dar lugar, tenemos... Eso tampoco se hace en la primera entrevista, pero con el tiempo, y si vamos a ser su médico de referencia, su enfermero de referencia, su psicólogo, tenemos, después de una estrecha y de hacer un buen vínculo terapéutico, podremos explorar estas emociones. Pero ya en la primera entrevista podemos poner si está triste, si está nervioso, se ve. No hace falta ni que te lo cuenten si no tienen confianza. ¿Sigue? A ver, para mí este es... Para mí, es uno de los cuadrantes más importantes y menos explorado, que es el cognitivo, intelectual. Hay veces que cuando se habla del ser humano se pone lo físico, lo emocional, lo espiritual y se pone lo social o la familia, que también está, ¿no? Pero está fuera del círculo, ¿no? Y este cuadrante muchas veces se salta y para mí es la causa de sufrimiento y preocupación mayor de los pacientes en este y de las familias en este momento. Es esto, lo cognitivo, las preocupaciones, y el y si, y no será, y tuve una vecina que tenía, madre mía, y esto será bueno, será malo, y cuánto tarda la prueba, será que es que si tarda, ahí se puede trabajar ya un montón, ya se puede ayudar, los profesionales ya tienen que ayudar, porque las preocupaciones existen, y cuando uno va al médico por algo, y a determinados sitios o con determinadas enfermedades, más. Y las preocupaciones son de mil tipos, y si a lo mejor es el padre de una familia, es el hijo, es como, ¿qué voy a pasar? ¿Tengo que trabajar? ¿Esto será bueno o malo? ¿Tendrá cura? Ahí hay que actuar. Hay que actuar desde la primera visita. ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita saber? ¿cómo lo hacemos, no? Vamos ahí a ahí. La llamaba Santa Teresa la loca de la casa, los meditadores ahora le llaman la mente de mono, la no sé qué, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Es la parte, como si dijéramos, lo emocional es el corazón, lo que te sale, los sentimientos, la tristeza, el miedo, que el miedo existe siempre y es terrorífico, la cabeza, ta 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 ta. Ahí podemos ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Esta parte. ¿Sí? Y la parte espiritual, que está en todo ser humano y muchas veces cuando hablamos de espiritualidad hablamos de religión. Pues no. Por ejemplo, en nuestro centro la atención espiritual está muy... Y aunque son religiosos, pero los dos agentes de atención espiritual, las dos personas que trabajan en la parte de atención espiritual no son sacerdotes. Son... teólogos y trabajador social, pero trabajan en el campo de la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo mucho más grande que lo religioso. Y por supuesto, la religión es mucho más grande y cada vez tenemos más, mucha más gente que no solamente es católica o tiene, tenemos musulmanes, tenemos gente, muchísima gente, ¿no? Cuando uno está mal, cuando uno está en cuidados paliativos, pues se plantea y mira muchas cosas, muchas veces esto. No os preocupéis. ¿Pasa? Bueno, esto es un poco el resumen de todo, ¿no? Cecily Sander, que era una gran... fue la fundadora del movimiento hospice y de cuidados paliativos en Inglaterra. Ella no hablaba de dolor, hablaba de dolor total. Y el dolor total es el que... sobrepasa los límites de lo físico. Todo esto produce dolor, todo esto. ¿No? Por ejemplo, los psicólogos salen muy bien. Hay muchos pacientes y muchas familias que se quedan aquí. Se quedan en la rabia, se quedan en la ira. Y cuando llegan a una unidad muchas veces vienen así. ¿Por qué? Porque se han tardado, porque si no los han... que muchas veces tienen razón. Y tenemos que saber escucharlos y tenemos que saber trabajar eso. Porque si no, la gente se queda ahí como enroscada, como dando vueltas, ahí en la rabia, en el pasado. ¿Y por qué no fui? ¿Por qué si fui, si hubiera ido antes? ¿Si el médico me hubiera mandado antes? ¿No me atendieron bien a tiempo? Esto hay que saber explorarlo y hay que saber. Aunque yo trabajo en un equipo multidisciplinar, que ahora veremos, donde hay muchísima gente y trabajamos muchísima gente, yo también he trabajado en domicilio, donde realmente se trabaja un médico y una enfermera en un cochecito y te vas allí hasta el quinto pino y tienes que estar formado. No somos tantos, quiero decir, claro, es que dicen, claro, tú trabajas en una unidad donde, claro, toda esta parte, por ejemplo, pues llamas al psicólogo. Pues no, a nivel básico, todos los que nos dediquemos, incluso el voluntariado en donde yo trabajo, en los sitios, la gente que está en cuidados paliativos es gente sumamente formada, pero muy formada, en habilidades de comunicación, en acompañamiento en silencio, en acompañar la soledad, en muchas cosas, en espiritualidad, en saber atender estas cosas. Una enfermera, un auxiliar de clínica, que son los que están ahí en la cercanía, en el aseo, en el cuidado más íntimo, están formados mínimamente en todo esto, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Entonces, pobre de la persona o pobre del terapeuta o del profesional que esté atendiendo a alguien con algo tan gordo como seguramente es llegar a que te atiendan cuidados paliativos y que no sepa que todo esto lo hay, ¿no? Hay, no puede ser de otra manera. Para mí esto es humanizador. Lo otro es, soy un número, muchas veces no te llaman, es el del cáncer de no sé qué. O sea, no tienes ni nombre. O sea, eres el de la habitación no sé cuánto. Eso es deshumanizar para mí. Y esto, por supuesto, es único e intransferible. Cada persona, y por eso decíamos centrado en la persona, pero no es en las personas, es centrado en esa persona. Cada persona es un mundo, es un es un mundo súper distinto. A cada uno le va a preocupar una cosa. Cada uno va a tener una emoción distinta. Continúa, Miguel. Otra característica de los cuidados paliativos, dicen, atender al paciente y su familia. Pues es que la familia está ahí. Y la familia es un apoyo fundamental para el paciente. La familia que está y la que no está también. Muchas veces los equipos tienen que hacer de atención a la familia. Pero es que la familia, el ponerte al hilo de ella y el trabajar juntos, porque todo esto que hemos visto que existe en la persona, tanto en lo físico, en la familia existe igual. Habrá que hacer una entrevista con el paciente, pero habrá que hacer una entrevista con la familia. La familia, el trabajo, para mí, también, el trabajo con la familia y el saber hacerlo bien, y no con la familia, que es un error de los cuidados paliativos, porque no solo voy a hablar bondad de los cuidados paliativos, es un error de los cuidados paliativos que trabaja con el cuidador principal. A mí me gusta trabajar con la familia entera, porque hay gente que está, hay gente que no está, pero todos tienen, y puede haber cosas pendientes, puede haber enfados pendientes, puede haber gente que no han visto, pueden ver muchas cosas. Entonces la familia, como de una manera sistémica que se llama, o desde fuera, por supuesto sin juzgar, por supuesto sabiendo que todas las familias tienen sus características, siempre desde el respeto, desde la aceptación incondicional, desde el ponerte en el lugar del otro, de esa familia. Yo, sin esperármelo, fui familiar en mi unidad al poco tiempo de empezar. Y además no me lo esperaba, pero bueno, me coincidió así. Los profesionales también tenemos familia. Y yo siempre dije que la vida, bueno, me dio una oportunidad de oro. Fue complicado, porque estar en un lado y en otro es muy difícil. Pero yo creo que fue una oportunidad estupenda, y a mis compañeros se lo digo, y se lo digo muchas veces. Digo, el estar al otro lado de la puerta a un profesional es un lujo, porque te das cuenta de tantas cosas, te pones tanto en el pellejo de los que están detrás, que es una oportunidad. Fue una dificultad, como muchas veces las dificultades de la vida son grandes oportunidades para crecer, aunque en ese momento nos atasquemos ahí y estamos ahí en la rabia o en la negación o en la ira o en el que como que todo y qué vida y por qué a mí, por qué me ha tocado esto, porque claro, es muy difícil a veces salir de ahí, ¿no? Pero sabemos que las dificultades, y las dificultades, por ejemplo, en algunas enfermedades que ya llevan un camino y que normalmente cuando llegan a nosotros ya están, han hecho un camino largo por toda la asistencia sanitaria, han dado muchos tumbos, pues ya llevan ahí esa experiencia. Las familias ya vienen muy quemadas a veces. Hay que, bueno, a veces las entrevistas, la acogida, que ahí también le damos un valor muy importante, el primer día, cuando llegan a la unidad, la gente llega y a veces se tira una hora y pico hablando seguida, porque vienen tan quemados, vienen tan con tanta angustia, además le acaban de dar el diagnóstico, ¿no? Dicen que hay dos momentos muy malos en las etapas cuando a ti te diagnostican, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Que es el día que te dicen el diagnóstico y el día que te dicen que pasas a cuidados paliativos. O sea, que el paso a cuidados paliativos sería como la segunda causa de angustia muy grande, ¿no? Hay que saber atender no al paciente, sino a su familia que llega con él y que seguramente va a ser nuestro cómplice en el cuidado, ¿vale? Y que viene muy mal. Vienen con muchas dudas, muchas veces no saben lo que es. Les han dicho, ya no hay nada que hacer, se va a ir a un sitio. ¿Vale? Vienen así, desesperados y desangelados. Pasa. Hay familias grandes, las familias están cambiando muchísimo. Hay gente muy sola. Bueno, no os podéis imaginar la soledad que hay en Madrid. Yo he tenido pacientes ahí 7 meses que no ha ido nadie a verlos. Nadie. El equipo, el voluntariado. Ni un familiar, ni un amigo. En 7 meses, hasta que se han muerto. O sea, tremendo, tremendo. Hay una soledad inmensa. Ahí es muy difícil, es una ciudad muy complicada, donde todo está muy lejos, donde las distancias son muy largas, donde la crisis también nos ha venido a la familia a dificultar, ¿no? Que yo creo que ahí es donde, por ejemplo, a los políticos hay que pedir, las asociaciones, los profesionales, todo el mundo, apoyo para las familias que tienen una persona así. Porque es que, tal como están hoy las cosas, que no se pueden dejar los trabajos, que te vas a la calle y menos que canta un gallo. Y la gente vive con esa incertidumbre de la angustia, más encima con lo que tiene. ¿Cómo van a poder llevar eso? Hay sitios donde se promueven bajas, o sea, aquí qué pasa, que al final pues tienes que aliarte con tu médico de cabecera poco más y que te den la baja, hacerte que estás malo sin estar, ¿no, señor? O sea, podría haber ayudas, podría haber excedencias, podría haber medias jornadas, podría haber gratuidad en el transporte, podría haber, no sé, mil cosas a nivel social, en vez de querer hacer una ley, que no sé por qué quieren cambiar la ley cuando tenemos una ley que yo creo que nos sirve perfectamente. Tanto para los cuidados paliativos, la ley de autonomía del paciente y todo, nos sirve. ¿Para qué se van a meter otra vez en el Congreso a cambiar? Yo creo que hay que pedir más ayudas sociales de ese tipo, ¿no? A las bajas, todo. Continúa. Nosotros hacemos jornadas en San Camilo, estáis todos invitados. Hay de cuidados paliativos, hay unas jornadas que son de Alzheimer, bueno, nuestra página es humanizar.es, o sea que 3W.humanizar.es. Ahí tenéis nuestra unidad, tenéis vídeos, ahora voy a ver si me da tiempo a poneros uno. Y tenéis centro formativo, es una residencia y una unidad de paliativos, ¿vale? Pero vamos, donde la humanización, hay un posgrado también sobre humanizador, hay muchos cursos, hay cursos gratuitos, hay cursos a distancia, y donde os invito a que echéis un vistacillo, porque la página es muy completilla, pasa. Así que, en resumen, el paciente, la familia y el equipo, si vamos, es el triángulo de los cuidados paliativos. Si vamos así, el uno sin el otro va a estar cojo, ¿vale? El entorno físico es algo importante. Y ahora os voy a, si se ve, ver el entorno en el que tengo la suerte y los pacientes tienen la suerte de poder estar, porque es muy importante también. Ahora, no es lo más importante. El entorno hace mucho. Pero si lo de dentro no está humanizado, o la gente o los profesionales no son lo suficientemente competentes, no va a ser posible. Paso. También característico de los cuidados paliativos, dicen que se trabaja en equipo multidisciplinar. Cuando vienen alumnos a nuestra unidad, que vienen muchos, de muchas ramas, siempre les preguntamos qué les llama la atención, y siempre les llama la atención decir el trabajo en equipo. Y trabajar en equipo es muy difícil, ¿eh? Sobre todo con tanta gente. Esto es una reunión nuestra, bueno, no se ve ni la mitad de la gente que estamos, ¿eh? O sea, yo a veces digo, echo de menos cuando estaba en mi coche con mi enfermerica y tal y tomaba las decisiones yo sola, porque a veces trabajar en equipo, poner de acuerdo a tanta gente no es fácil, ¿eh? Hay una frase por ahí que no sé muy bien de quién es, pero dice que, ¿dices que trabajas en equipo? Dice, enséñame las cicatrices. O sea, trabajar en equipo a veces es complicado, pero en paliativos y en los sitios donde tienen medios y donde se puede hacer, pues suele ser un equipo interdisciplinar, ¿eh? Que no quiere decir multidisciplinar, no quiere decir que vayamos el médico por un lado, la enfermera por otro, la auxiliar por otro, el psicólogo por otro y todo. No, inter quiere decir entre, ¿vale? Y tú ves a un médico ayudando a levantar un paciente, o ves a un auxiliar que sabe de espiritualidad o sabe atender una necesidad emocional o una crisis de ansiedad, y ves a un voluntario que está formado en muchas cosas, y se trabaja así, y se habla y se consensúa, ¿vale? Ojalá fuera así, también, ¿eh? En un hospital, donde muchas veces el médico y la enfermera ni se hablan o ni se saludan. No, eso el médico, no, eso las tal, eso díselo a no sé quién. ¿Sabes? Donde hay como estatus, es una pirámide, ¿no? De alto en bajo. Donde muchas veces, pues el médico muchas veces es el último responsable a lo mejor de la toma de decisiones y todo esto, pues suele ser ahí un poco el... Pasa. ¿Cómo tienen que ser los profesionales que estén en cuidados paliativos? Yo creo que si no somos o son vocacionales, Hombre, en medicina y en todo yo creo que siempre. Y no estoy hablando solo de médicos, me refiero a todo, hasta la chica de la limpieza, que es parte del equipo. La chica de la limpieza entra a las reuniones nuestras, interdisciplinares, y es Juani, y tiene su nombre, y los pacientes la adoran, y se despiden de ella cuando se van. Es alguien importante, les tiene su entorno limpio, entra por las mañanas, habla con ellos. Muchas veces le cuentan a ella más cosas que a nosotros, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser los profesionales? Pues yo creo que tienen que ser, bueno, trabajar en cuidados paliativos no es muy fácil. Es vivir en un continuo contacto con el sufrimiento humano. Pero yo creo que tienen que ser profesionales capacitados. Ahí también hay que pedir. Ahí hay que pedir. O sea, la gente de cuidados paliativos no está valorada. Yo me acuerdo al principio, y ahora están cambiando las cosas. Pero a mí al principio me decían que la gente que estábamos en paliativos era la gente que no sabía hacer otra cosa. Y por eso hacía cuidados paliativos. Cuando estar en contacto con la persona, con las familias y con el sufrimiento humano, yo creo que hay que estar muy informado. ¿Y en cómo hay que formarse? Pues lo que hemos ido viendo. Hay que formarse en habilidades de comunicación que no nos han enseñado en la carrera, a los médicos, por ejemplo. Y hay que formarse en otros temas, como puede ser afrontar la debilidad, Yo creo que la gente que trabaja en paliativos, si no se hace un trabajo personal, no puede trabajar ahí, porque hay muchas cosas de ahí que te van a poner a ti mal y no vas a poder ayudar. Si tú no estás bien, tú no puedes cuidar bien. Y si en todos los profesionales sanitarios deberían de hacer un trabajo personal, una entrega a su trabajo, y estar capacitado y formado en muchas áreas. No tenemos titulación. La gente de paliativos, hay mucha gente muy bien formada, pero mucha gente donde el ministerio no quiere dar una homologación ni una formación establecida. ¿En qué áreas hay que formarse? En habilidades, en emociones. O sea, todo el mundo no tiene un psicólogo al lado. Los que van a las casas, está el médico, está la enfermera, que tiene que estar formado en eso. Pero es que te puede surgir una necesidad espiritual, pero es que te pueden hacer una pregunta importante en un domicilio y ser la enfermera y tener que estar preparado para resolver. Tiene que estar formado el profesional en bioética. Cuidados paliativos, toma de decisiones continuas. Te van a hablar de sedación, te van a hablar de eutanasia, te van a hablar de alimentación, sí o no, de hidratación, sí o no, de si la morfina duerme, de un montón de cosas que tienes que estar formado también para poder abarcarlas. O sea, que las personas que están en cuidados paliativos no son las que ya no saben. Bueno, tienes que estar formado, por supuesto, en el control de los síntomas. Porque, claro, en tratar no, todo lo que hemos dicho, el dolor, la disnea, por ejemplo, el ahogo, ¿no? Que es tan agobiante, a su vez, y que la gente tanto miedo le da, y tanto miedo hay detrás de ahí, ¿no? Tiene que estar formado en eso. Tiene que estar formado en duelo. Los cuidados paliativos no solo atienden a la persona y a su familia durante el proceso que estén con ellos, sino que también su atención sigue después. Y muchas, el duelo es el tiempo después de que una persona muera, se queda gente. Para poder prevenir y que se haga un duelo lo más normal posible, el duelo es algo normal, no es una enfermedad, pero a veces hay que ayudar. Parte de que el trabajo de que el duelo posterior sea un duelo normal se hace en las unidades o se le hace la gente de paliativos. Luego tiene que estar formada en duelo y tiene que estar formada en sus duelos. No puede tener por ahí duelos atascados ni pérdidas atascadas, porque si no, como Miguel sabe, le va a salir cuando le pase algo parecido y no va a poder ayudar bien. Es decir, se ha de cuidar mucho, tiene que prevenir el burnout o el quemarse, porque es muy fácil quemarte cuando hay tanto sufrimiento a tu alrededor. Es uno detrás de otro, todos los días. En la unidad mueren, pues a lo mejor 300 y pico de personas al año. Una, y todas sus familias, una, otra, otra. Algunos se van porque se estabilizan, porque los médicos nos equivocamos mucho. Y los profesionales sanitarios, hay veces que la enfermedad, y hoy en día, la enfermedad oncológica, a veces se estabiliza. Y se vuelven a ir a casa o están en su domicilio. ¿Dónde tiene que estar el paciente? Donde mejor esté. ¿Dónde mejor esté? Eso de que tiene que estar en casa no es verdad. y que tiene que estar en una unidad, tampoco. ¿Que es el mejor sitio porque aquí soy mucho y lo atendéis muy bien? Tampoco es verdad. Yo trabajo en domicilio, yo he trabajado en una unidad específica, buenísima, y os puedo decir que hay pacientes que están muy bien en casa, muy bien atendidos, muy bien cuidados, y hay gente que... eso. ¿Qué tiene que hacer? Pues tenemos que tener de todo un poco, ¿no? Para que esté donde mejor posible esté, y siempre bien atendido, ¿eh? Con unos estándares muy altos de calidad y de humanidad. Pasa. La actitud empática es una de las actitudes básicas que tiene que haber en cualquier asistencia sanitaria. Y empatía, que está muy usado hoy en día y muy mal usado a veces, ¿verdad, Miguel? Empatía no es simpatía. Empatía no es que te caiga bien nadie, ni que... es empatía es ponerte en los zapatos del otro, pero ponerte y que el otro entienda o vea que tú lo estás haciendo. Si no... es solo una relación hacia un lado. Si no es con vuelta, no vale. La empatía, la aceptación incondicional, el no juzgar a las familias, a la gente. Que si dicen esto, míralos qué tal que con la comida, míralo con el suero, mirad. A ver, no juzgar. Que eso parece muy fácil y todos nos pasamos la vida juzgando, valorando, como si en nuestros sitios no fuera. Pero... yo creo que si tuviéramos una actitud empática, casi toda la asistencia sanitaria sería muy humanizadora. Si tú te pones en el lugar del otro, por eso digo yo que el estar, yo siempre digo mi vida detrás de la puerta, ¿no? Pero es que detrás de la puerta es cuando realmente pues he entendido a muchas familias, a mucha gente no entendía. Y he entendido cuando he tenido que hablar con esa persona sobre la verdad o cuando me ha preguntado lo mal que lo he pasado, cómo, es que no le quieren decir, porque no sé qué. No le quieren decir por el cariño, o sea, está hecho desde el amor, no hablar conspiración del silencio, a mí eso me parece tremendo, porque no le quieran decir a lo mejor a su familiar lo que le pasa. Eso no es conspirar, eso es peyorativo. Están intentando cuidarlo lo más posible para que sufra lo menos posible y los profesionales tenemos que ir ayudando para que puedan ir acercándose, para que puedan compartir el dolor, para que puedan compartir la pena. ¿Vale? Pasa. Bueno. Pues esto ya hemos hablado, es la relación terapéutica que hay que hacer, es habilidades de comunicación, no nos han formado en comunicarnos a los sanitarios. No hay asignaturas en la carrera de comunicación, ¿no? Pues hacer cosas como relación de ayuda, counseling, todo lo que nos vaya a ayudar, escucha activa, empatía. Base de toda relación de ayuda es la comunicación. Verbal, no verbal, etcétera. ¿No? Sobre todo, si te pones nada más que a escuchar ya, a dar tiempo, a buscar un espacio, un entorno, a fijar la mirada y a esperar y a escuchar. Si tú te callas, no preguntas, la gente te va a contar muchísimo. Muchísimo más que si le haces el médico este que parece un policía. ¿Y qué le duele? ¿Y hacia dónde se le va? ¿Y no sé qué? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y en qué has trabajado? ¿Y qué no sé qué? Que parecen muchas veces policías. Que estamos haciendo una investigación. La escucha, que es una habilidad a entrenar y que se aprende, la escucha activa, es fundamental. Bueno, esto también lo hemos hablado. Y esta es la... esto yo creo que es muy importante, ¿no? Y ya lo he dicho un poquito antes. ¿Qué hora es? Vale. Bueno, quería que os dé tiempo a ver un vídeo, ya que os dé tiempo a hacer alguna pregunta, ¿vale? Nunca que os hablen de paliativos, por favor, pensar que no hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer. Las auxiliares se dejan... todo, o sea, para ellos, nosotros decimos que no podemos alargar la vida, entonces lo que tenemos que hacer es ensancharla, ¿sabes? El tiempo no tenemos en nuestra mano poder alargarlo, es que no podemos, es que es lo que hay, pero podemos ensanchar muchísimo. Y ahora vais a ver un poco cómo se puede ensanchar, qué cosas hacemos, ¿no? Hay un vídeo que lo pondré, es un poco personal, no... os pido que no hagáis fotos ni nada porque hay pacientes y aunque tengo de todos permiso verbal, porque la gente es estupenda y nos permite mucho y se hace aliado nuestro. Pero bueno, el otro sí es de José Carlos, que es de la unidad de paliativos nuestra. Y no sé. ¿Preguntas? Preguntas mientras yo pongo el vídeo. ¿Qué me queráis hacer? Dime. Dime. Ya.
Bueno, vamos a ver, creo que queda mucho por hacer. Don Philips, yo he tenido la experiencia con mi madre en la atención de paliativos en domicilio, y claro, a nivel técnico, a nivel de medicación y todo lo que quieras, pero claro, a nivel de información, de preguntar. Todo lo que has comentado está muy bien, pero mucho ha sido teoría en el caso. Yo no lo he visto aplicado a la práctica.
Ya.
Y entonces, pues creo que queda mucho por hacer en domicilios. Creo que cuando llega uno, cuando te dicen, ¿qué quieres, que muera en casa o en el hospital? Y te digo, no, pero dame la información para yo también decidir cómo va a ser en casa, porque en casa estamos preparados nosotros para hacer todo lo que se hace en un hospital, o no se hace, o qué hay que hacer. Que todo eso, pues nos hemos enfrentado a la muerte, pues un poco duramente, pero bueno, y lo del duelo, nunca me gusta. Bueno, ni siquiera nos han dado pesa.
Bueno.
Entonces, bueno, es una experiencia relativamente mala en ese sentido, pero creo que ha sido mala suerte, que es cuestión de las personas. Pero me ha extrañado, porque yo siempre había oído hablar de paliativos como tú. Vale. Y claro, igual esperaba mucho y me he encontrado con mucho menos.
¿Tu nombre es?
Pilar.
Pilar. Pilar.
No.
No, 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 eso está fenomenal.
Yo creo que hay que hacerlo, hay que decirlo, porque claro, te enfrentas luego, es tu madre, en mi caso era mi madre, y claro, te enfrentas a cosas como decir, oye, la hidrato, tiene que contestar al médico. La puedo hidratar, pero ¿para qué? Pero simplemente.
Ya.
Yeah. Para que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? Te dejan ahí, tú te enfrentas, no eres enfermera, no eres nada, o sea, es que...
Ya.
Yeah. Yo cuestionaría mucho.
Y si, Ya. Gracias, porque, a ver... Yo aquí he hablado un poco de la humanización, o sea, de la filosofía. Esta es la filosofía. Yo soy la primera que digo que esto no es siempre así. Que no es donde tenemos que llegar. No solo paliativos, sino toda la asistencia sanitaria. Como Pilar bien dice, no me ha dado tiempo a hablar, pero es que los cuidados paliativos en España son bastante... Estamos empezando, si empezamos hace nada. Y la gente, hay muchísima diferencia de formación en los profesionales. Por ejemplo, Murcia, los domicilios tienen una formación muy, muy específica de los profesionales. Nadie sin un trabajo, sin un curso específico en duelo, en un montón de cosas personales, en Extremadura. Hay un reparto muy desigual, ¿sabes? Sin embargo, no tenemos ni una cama de cuidados paliativos, ni una cama, que se dice pronto, ¿eh? Ni una cama de cuidados paliativos.
Depende también un poco...
De las zonas.
Va variando. Hay hospitales muy concretos de cuidados paliativos, ¿no? A lo mejor pues tu experiencia pues va un poco más o menos así. Yo estuve por lo menos en Salamanca, era muy específico en cuidados paliativos, se daba formas, vamos, se trabajaba igual con la Caixa, y se atendía realmente al paciente desde todo punto de vista, y se trabajaba en equipo. Sí, es verdad que cuesta, pero se llegaba a hacer. Se evaluaba también el duelo, podíamos saber cuándo había un duelo complicado, cuándo no, se le hacía un seguimiento a la familia constantemente, porque muchas veces hay un duelo que no se presenta inmediatamente después de una muerte, sino
después,
posterior. Entonces se hace un seguimiento, y es verdad que se hace un seguimiento hasta 2 años, por ejemplo, cuando yo estuve allí era hasta 2 años, y se iba evaluando y se iba metiendo a las personas en grupo, tratando de darle una atención individual. Entonces yo creo que en eso es lo que se pretende seguir. Es verdad que hay algunos sitios en donde estamos un poco lejos, es verdad que la parte de cuidados paliativos en muchos hospitales está...
Pilar, mira, tampoco hemos hablado un poco de esto, pero yo creo que ese problema no es solo de los cuidados paliativos. O sea, hemos pasado una medicina totalmente paternalista, donde el médico te decía, hay que ponerle a su padre una sonda, hay que ponerle un suero, hay que no sé qué, a una medicina que hemos equivocado lo que es el principio de autonomía. El principio de autonomía del paciente, que el paciente tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, de que es su familia tal, ahora hemos pasado de ser muy paternalistas y de decir todo lo que hace que hacer a ¿le ponemos a su padre una sandala sabástica?
No, usted.
O sea, a una medicina defensiva, a una medicina donde la familia toma las decisiones. Yo ahí hablo de relación. La relación, yo a veces, cuando tengo una buena relación terapéutica con mis familias y con mis pacientes, les digo, yo haría esto. O sea, la relación es tan estrecha que a veces roza la amistad. O sea, o la confianza tanta, o me preguntan, ¿y tú qué harías? O podemos hacer esto, si hacemos esto, esto, si hacemos lo otro, darles tiempo, prevenirlo, no hacerlo en momentos de crisis. Porque es lo que decía yo de ir anticipando las cosas. El trabajo más importante de cuidados paliativos es irte anticipando a lo que va a ir pasando, porque más o menos lo sabemos. Mira, va a llegar un día que no va a tragar bien, tendremos que pensar a, ¿sabes?, irte anticipando. Que hay profesionales, hay gente que se ha dedicado a los cuidados paliativos porque incluso les pillaba bien el horario.
Una cosa que nunca entendí, además que les puedo decir. Una puntualidad.
Sí.
Nos extrañaban los horrores que no hubiera una disponibilidad, es decir, era pues, horario de 8 a 3.
Ya, eso también muchas veces no tiene que ver solo con los equipos.
No en un hospital, en un domicilio.
Ya.
Pero
eso a lo mejor no es culpa del profesional, de los profesionales que os atienden, es culpa de arriba, que tiene que tener tres, porque las personas no pueden estar 24 horas, se está avanzando y estamos avanzando, pero he de decir que con la crisis y que la elección de los profesionales a veces se paró todo y ahora hay que seguir peleando, porque esto es más importante que hacer ninguna ley de nada, porque con las leyes que tenemos de sobra, lo que hay que promover es esto. O sea, no, la ley de autonomía está muy bien. Tú eres dueño de tu cuerpo y tú puedes tomar decisiones, pero no pasa en paliativo estar. Te dicen, usted tiene un no sé qué, no sé cuánto. Ahora te echan así en una entrevista un chorreo. Te dicen, tiene usted esto, no sé qué. ¿Quiere que le demos tal? Y tú te quedas contra la pared.
Es así. Yo quería comentar que es que lo que decía ella antes, es que no en todos los sitios es igual. En Extremadura hay una buena red de cuidado.
De domicilio.
Tanto en domicilio como en hospital. Y, por ejemplo, en Galicia, que ahora estoy allí con un familiar, pues es totalmente lo contrario. No hay prácticamente cuidados paliativos. Es más, lo que estabas diciendo tú antes lo he vivido yo hace unas semanas con un familiar. Necesitaba una sonda nasogástrica. Como le dijeron al paciente que iba a ser molesto, no se la ponían. Y yo cuando llegué desde Extremadura allí, le dije, por favor, ponle la sonda. Le dije al cirujano que se la tenía que poner. Y dice, es que él no quiere. Pero no quieres que está encharcado completamente y si no se le pone va a ser no solamente el encharcamiento del intestino sino pulmonar. Dice, bueno, como se va a marchar a otro hospital porque habíamos pedido segunda opinión, se la voy a poner. O sea, se la puso porque se había pedido una segunda opinión, si no, no se la ponía porque el paciente no quería. Y en un momento, vamos, seguido, fueron 8 litros de líquido lo que sacaron del cuerpo. Eso, un profesional que lo permite, porque le dice al paciente, va a ser molesto, y el paciente dice, pues si es molesto, no me lo pongo.
Bueno, yo creo que la bioética es una de las asignaturas pendientes. La toma de decisiones es de lo más importante. No se puede hacer rápido, no se puede hacer se tiene que hacer desde la empatía, desde la información, desde la comunicación, desde...
Informado, si hubiera sido empático con él, pero le dice, esto va a molestar, ¿se lo quiere poner? Claro, le dice, va a molestar y no le dice.
Pero tiene que decir todo, tiene que decir las ventajas, los inconvenientes.
Entonces es eso, es que no es
bueno,
solamente.
Os quiero poner el vídeo porque José Carlos habla, son 5 minutos, me parece, ¿da tiempo?
Sí, 5 minutos.
Creo que sí. Bueno, esa es la unidad donde tengo la suerte de poder trabajar. Yo creo que lo importante está dentro, que no me ha dado para otra sesión, que ya que me invitéis, ponemos la parte de los de dentro, y que esto es muy bonito y muy importante, pero bueno, la humanización está por los profesionales y por la gente, y la gente lo que trae. Así que, bueno, si no crees...
Quería darte las gracias en nombre de GEPAD pues por haber venido y darte las gracias personalmente, porque ha sido una conferencia muy enriquecedora, que llega mucho, se nota la empatía que estás trabajando con ella, y la verdad es que ha sido un lujo y un regalo poder escucharte.
Gracias, gracias a ti, muchísimas gracias. Espero que todos los que tengáis alguna vez contacto con los cuidados paliativos, que mejoremos, Pilar, y que desde las asociaciones y de todos los sitios se pelee por esto, no por este entorno, por la mejora y porque son muy necesarios, ¿vale? Gracias. Gracias.